a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Adelante.
Bueno, una tarde más con la Luciérnaga, que hace el grupo de Afain 5 para Radio Almenara. Estamos en el 106.7 de la FM. Y también os podéis oír por internet, www.almenara.net, ¿no? Y nada, tenemos algunas bajas, algunos resfriados, pero vamos a intentar llevar el programa lo más dignamente posible.
Y no toseros mucho en el micrófono el resto, yo por lo menos, que también ando resfriado, pero bueno, por lo menos hoy no he causado baja.
Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Aquí estamos una vez más con nuestra evolución revisada, la saga humana, de dónde venimos, que es el primer apartado, y el tercer título, Si yo tuviera un martillo, es un trabajo de Ian Tattersall, que es paleontólogo y curador emérito de el American Museum of Natural History en New York, en Nueva York. Bueno, antes que nada quería deciros que vamos a alternar esto con otro tipo de artículos, o sea que el próximo no será también de evolución, el próximo será de especial renacimiento. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci, pero el siguiente no va a ser de evolución porque tenemos saturado el programa con estos artículos de evolución, sino que vamos a hablar de las ventajas mentales de la meditación, que es un artículo que aparece en el Scientific American de este mes. Os llegará pues a final de mes. Bueno, nuestro primer antepasado hace 7 millones de años tenía aspecto simiesco, pero era capaz de reconocer y combinar símbolos, mientras que los simios actuales no parecen capaces de forjar nuevas realidades. Homo sapiens evolucionó con gran rapidez. ¿Cuál fue el motivo? Pues la confluencia de dos factores: los rápidos cambios de clima y de bioma, y los inventos que tuvo que crear el ser humano para adaptarse. Fueron cambios muy rápidos y abruptos, y eso aceleró la evolución humana. Vemos que en el espacio de 1.000 millones de años el ser humano ha duplicado su volumen cerebral, y para el 200.000 antes del presente volvieron a duplicar ese tamaño cerebral. Eran seres muy encefalizados, capaces de comer carne, bueno, muy muy adaptados para la caza, y dejamos que se adaptaron a circunstancias distintas. Algunos salieron de África y fueron para Asia y Europa, otros para Oceanía, y en Europa se encontraron con los neandertales, hubo hibridación, que es otro de los mitos que la ciencia ha derribado en estos últimos tiempos, que no hubo hibridación, que el neandertal era una especie muy atrasada, el primero que, o el segundo que se encontró, se pensaba que pertenecía, el cráneo pertenecía a un ser anormal, y la explicación para la rápida evolución de los homínidos la dan los psicólogos evolucionistas en lo que llaman la coevolución gen-cultura. Las generaciones más listas posteriores se van haciendo más listas y produjeron nuevas herramientas para adaptarse al medio.
Joaquín, sí, que digo que hay una exposición, no sé qué, de geocultura, ¿no? No sé, de eso de la cultura. Mm. Bueno, queda por meter ese dato, pero sí, bueno, tú sí.
¿Sabes dónde es, Isabel, o...?
Lo he oído, uh-huh, que lo dicen en la tele.
O sea, que le están anunciando en la tele ahora. Geocultura, sí. Pero es una exposición...
Bueno, algo de esto de... ¿Cómo se dice esto? De, o sea, de alimentos biodegradables. Bueno, no biodegradables se llama, pero vamos, algo de eso, de eso, ¿cómo me deciste? Se me ha olvidado ahora. Bueno, que siga hablando por...
Venga, pues sí, Joaquín, lo pensamos, pero...
Ya. Pues nada, el pensamiento simbólico llevó a la aparición del lenguaje y la tendencia de Homo sapiens se extendió por estímulo cultural. El hombre no llevaba una vida sedentaria, sino que iban partidas de pequeñas de cazadores recolectores, como se ha dicho siempre, esto no cambia. Y todo sucedió pues como por casualidad. Fue un accidente evolutivo. No evolucionamos en una dirección determinada. Con lo cual el destino del hombre es el que él mismo se forje, ¿no? No tenemos una meta concreta, no se sabe cómo vamos a ser dentro de unos, bueno, no digamos ya miles, porque esto está acelerado, dentro de 100 años, ¿no? Y poco más.
Pues nada, hablando un poquito, Isabel, ¿querías comentar algo?
Ya, es que lo de la, lo que dijo Carolina, no sé si lo sabrás tú esto, Joaquín, lo de la exposición esa de que son, ¿cómo se dice?, estos alimentos que, no sé cómo decirte, Nacho.
A ver, cuéntanoslo con otras palabras, sin palabras técnicas. Que no hacen falta.
Ya. No, que bueno, que sale, o sea, los alimentos y todo eso que son, o sea, naturales y todo eso que lo anuncia en la tele, uh-huh, que es para, o sea, para fortalecerse uno y todo eso,
ecológicos, puede
eso,
ser
ecológicos, uh-huh, algo de eso, uh-huh, sí, que lo están anunciando en la tele mucho.
Ah, pues
que es, uh-huh, una, como una, un o sea como una exposición, no sé cómo es eso, no sé.
Bueno, pues nada, nos enteramos y en el próximo programa lo
explicamos. Creo que había una exposición de bioecología.
Ah.
Bueno, exposición no, era un mercado más bien. Uh-huh. Ahí la gente, una muestra, una feria, y la gente iba a comprar productos. Creo que ha sido este fin de semana.
Ah, pues probablemente se refería a eso, Carolina, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, damos concluida por la sección, o tenemos que comentar alguna cosita más sobre la evolución, Joaquín.
No, solo recalcar que lo de los cambios bruscos de clima y las adaptaciones rápidas a estos retos que plantea el clima y el bioma, uh-huh, que aceleran la evolución humana.
O sea, que habría que decir que aparte de que el hambre agudiza el ingenio,
sí,
el frío también agudiza el ingenio, ¿no?
Pues sí.
Pues nada, pues vamos con una canción que nos pedía Joaquín, de Chet Baker, The Touch of Your Lips, el tacto de tus labios.
Touch of your lips
Isabel nos va a hablar de los móviles.
Bueno, buenas tardes a todos, a los que no están también los saludo, como es de rigor. Bueno, a ver, la tecnología móvil sigue presente hasta en las vacaciones, hasta en tiempos ociosos. El móvil sigue siendo protagonista principal. Solo un 7% de los españoles que se van de vacaciones desconectan totalmente, apagando o dejando de lado sus dispositivos móviles. Además, los españoles lideramos el ranking europeo del uso del móvil al día, con 8 horas y 48 minutos de uso al día. Nos siguen los italianos, 7 horas y 48 minutos de uso de móvil al día, y los alemanes, 7 horas y 30 minutos. Los españoles, los europeos que más usamos el móvil, tanto en los, es la obsesión por estar conectados, que municipios enteros como Santa Cruz de Tenerife ofrece conexión wifi gratis en todo su territorio. Y bueno, voy a decir algo más. A ver, es aconsejable dejarlo en un cajón para desconectar del móvil, personas 75 minutos al día, hablando 20 horas al mes. Y a veces hay que disfrutar del tiempo de ocio y estar con los que quieres y no estar pendiente del móvil, a veces o casi siempre no lo hacemos. Estamos en la calle o con amigos y mirando o consultando el móvil, o en el gimnasio no hacemos caso a los que tenemos al lado.
Es verdad, ¿no? Esto pasa mucho, que vemos ahí reuniones sociales, gente que se está tomando algo, ¿no? Grupos de amigos, y unos cuantos a lo mejor están mirando el móvil, que es verdad que sirve para muchísimas cosas, para quedar, pero que a veces nos resta la atención de la comunicación de toda la vida, ¿no? Del hablar cara a cara con los que tenemos delante. ¿Tú qué opinas de esto, Isabel?
Hombre, yo opino lo que he dicho.
¿Es que la gente lo utiliza demasiado, que no, que lo utiliza para cosas buenas, o cómo lo ves?
Bueno, a veces para cosas buenas, a veces para cosas malas, ya se sabe. Sí.
¿Pero crees que la gente anda demasiado enganchada del móvil?
Sí, yo es que claro, cuando a lo mejor voy por ahí por los por las paradas o eso veo a gente, o a lo mejor voy en los autobuses y está todo el mundo tecleando tú, ¿sabes?
Incluso una cosa curiosa es que a veces va uno a una obra de teatro, al cine, a lo que sea. Qué complicado es que de verdad todo el mundo apague el móvil. Es raro ver una actuación de algo en la que no suene un móvil por ahí. Y mira que se aclara antes, por favor, apaguen los móviles.
Y sí, luego hay el típico que consulta el móvil durante la película para saber cuánto le queda por soportar. No sé qué.
Eso que la peli es muy mala, entonces, ¿no?
A él le parecerá, al que sea, se lo parecerá, o muy rollo, ¿no? Uh-huh. Pero que es un poco lamentable la costumbre esa.
Y además, si es tan mala como para consultar eso, mejor salirse directamente, ¿no? Y no molestamos al resto.
El caso es que no suele haber tan películas tan malas como para merecerse.
Y lo curioso es que a veces la gente hasta lo coge y se pone a intentar hablar en bajito, pero dice uno, bueno, por lo menos que se salgan de la sala de teatro, de cine, del concierto, de lo que sea, ¿no? Que hay alguien actuando, y es un poco, bueno, es una falta de educación, ¿no? Hacia esa persona y hacia el resto que está atendiendo, ¿no?
O, bueno, en las iglesias también a veces, en las iglesias... Uh-huh. A lo mejor vas y claro, están con el móvil o suena todo eso. Uh-huh.
Pues también, ¿no? Quedará un poco uh-huh. un poco extraño en mitad de la liturgia. Uh-huh. Bueno, pues vamos con una canción. ¿Qué canción nos habías pedido, Isabel?
Tocado y hundido, de Melendi. Uh-huh.
Venga, pues vamos a por ella.
Hola. Bien, mucho trabajo. Yo tardaré, no me esperes despierto, ¿vale? Sabes que tengo mucho trabajo, para mí es importante. No empecemos, sabes bien lo que pasa. Te tengo que colgar.
Echarte de menos durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento, soy tan solo el viento que lleno de espina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy
Superman,
¿cuánto cobras, payaso? ¿Eh? ¡Uf, gilipollas, que te estoy viendo aquí! ¡Sí, tú, payaso! Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco, soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento, soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el
pues vamos a por la sección de cine, que alguno habrá echado de menos. Hoy venimos con unas cuantas películas, ¿verdad, Joaquín?
Sí, sí.
Pues cuéntanos.
Pues nada, vamos a hablar en primer lugar de La Sal de la Tierra, que es un estreno que yo esperé con muchas ganas, y es una película de Wim Wenders sobre la fotografía de Sebastián Salgado, y participa el hijo de Sebastián Salgado con Wim Wenders para hacer todo lo que es la cuestión cinematográfica, las entrevistas a Sebastián y todo eso, ¿no? Que suele hablar en francés. Y cambia mucho de aspecto, de look, Sebastián de joven. Así como muy hippie, ¿no? Y aquí lo ves con la cabeza rasurada, ya con el paso de los años, lo ves cambiado. Y bueno, la propaganda dice que si tal, que es un canto a la tierra, que no sé qué, que no aguanto, pero la verdad es que la mayor parte de la película es una denuncia a los malos usos de los seres humanos, la explotación de los seres humanos por otros, ¿no? Y el hecho de llevarlos a la miseria. Curiosamente nos da una salida para nuestra especie. Bueno, ya digo que la primera parte es un poco tremenda, habla de conflictos entre Tutsis y Hutus y en Yugoslavia, o sea que es pesimista la primera parte. Pero luego cuando empieza a hablar de la naturaleza, la cosa ya cambia, ¿no? Y además habla de personas que no han sido aculturados, porque toda esta gente que vemos hambrienta han sido aculturados. La cultura occidental, europea o yanqui o como se quiera llamar, o las dos cosas a la vez, los han desvinculado del medio, les han hecho adoptar usos que no son naturales, se han divorciado con su tierra, y ahí los tenemos en sierra pelada recogiendo sacos de tierra para ver si hay algunas pepitas de oro que los hagan ricos a toda esa serie de desgraciados que hay subiendo por unas escalas totalmente inseguras, ¿no? Y luego ya la segunda parte ya sí empieza a ser un documental bonito. Vemos a una tribu amazónica viviendo pues de su medio, cazando, recolectando, pescando, y los ves felices, los ves en la abundancia, no tienen nada, ningún instrumento europeo ni occidental, pero son tienen la riqueza de la naturaleza en la que viven, que afortunadamente sigue intacta, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que se puede decir sobre la película. Es muy recomendable, ya digo, la primera parte un poco dolorosa y en la segunda os llevaréis o será un alivio el cambio. ¿Así queréis decir algo?
No, vamos, la película no la he visto, pero me parecía curioso que tuvo la exposición que se llamaba Génesis de fotografía Sebastián Salgado en Madrid hace unos meses, y tenía unas fotografías que eran muy bonitas, en las que él había intentado buscar momentos bonitos dentro de situaciones bastante jodidas, con perdón, ¿no? Entonces, unos niños jugando en un campo de refugiados, pero los niños, jugando muy felices, etcétera. Y bueno, pues le habían hecho una serie de críticas, como diciendo que minimizaba el drama de ciertos asuntos y tal, cosa con la que yo no, la verdad es que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Porque me parece que él precisamente...
En absoluto.
es bastante denunciar este tipo de cosas, pero bueno, que también me parece una idea interesante el buscar hasta lo bonito dentro de lo fastidiado, ¿no?
Yo creo que es una estrategia para no ser demasiado lacerante ni demasiado tendencioso. No sé, me parece una forma de adoctrinar, pero con tacto, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo ya te digo que no estaba muy de acuerdo, pero bueno, esas críticas había.
Uh-huh. Pues nada, por mi parte, esto es...
Otra, sí.
Y, bueno, ahora os quiero hablar de Interstellar, que es una película... A mí me recuerda un cuento que hice en que una familia, bueno, la historia central era un piloto de un astrotaxi, una nave espacial, que a base de hacer viajes interplanetarios, pues estaba mucho tiempo en hibernación. Y ya había conseguido, bueno, conseguido entre comillas, su hijo era casi, tenía su edad, y su mujer, él tenía unos 30 y su mujer andaba por los 60, y entonces él era como muy, es una película, uy, una película, un cuento con mucha mala uva, egoísta, el personaje se ve egoísta, y la tierra está en las últimas, ya no merece la pena visitarla, no hay sitios, no se han conservado ningún sitio virgen ni bonito de visitar. Y me recuerda a esta película porque esta película es un poco antiética a eso, es muy muy emotiva, es no es cerebral como el cuento este, sino es muy familiar y muy emotiva, y también plantea lo de que el padre llega incluso a ser mucho más joven que su hija, a la que deja de niña, y consigue hacer todo lo posible para volver a su tiempo, ve a su hija ya en el hospital, ya con muchos años, y es la verdad es que ves al McConaughey llorando de vez en cuando, y es muy muy emotiva. Y Anna Hathaway también está muy bien, no encuentro,
no sé, creo que la vi, bueno, no la llegué a ver en Nacho, la de Interestelar, pero me dijeron que estaba bien, bueno, algunas dije que estaba bien, otras que eran un poco rara de ver, no sé cómo decirte.
Merece la pena.
Sí.
Se ve muy bien, se ve sin espacios muertos. Os tengo que adelantar parte de la película, claro. Bueno, la Tierra está en las últimas, hay un polvo atmosférico que barre la superficie, se posa sobre todo, tienen que poner los platos al revés para que no se llenen de polvo. Me recuerda al Kippel de la novela de sí, el autor este de sueñan los androides con ovejas eléctricas, es
Clark.
No, Clark, no. ese cantidad de veces lo tengo en la cabeza.
Bueno, luego lo pensamos y lo
se decimos. Me ha escapado. Bueno, pues recuerda a Kippel ese que cae en su novela. Y la tierra, pues ya solo se alimentan de maíz porque ha habido hambrunas y han desaparecido otro tipo de alimento. El maíz está a punto de hacerlo también. Y entonces mandan expediciones a otros planetas y se llega a pensar por qué. Es porque piensan colonizar otros espacios, ¿no? para la especie humana que pueda refugiarse en alguno nuevo. Pero en algún momento la película se plantea si eso atiende a unos motivos honrados o si está hecho con otra intención. El actor que interfiere, a mí me parece Matt Damon, pero no lo encuentro aquí en el reparto. No.
Philip K. Dick es el escritor de...
Exactamente, creo, exactamente.
De los androides con ovejas eléctricas.
Sí, que es lo que inspiró por Blade Runner, sí. A mí me pareció Matt Damon, pero no figura en el reparto, el villano de la película. Entonces este hombre, el personaje que interpreta a McConaughey, hace lo posible por volver a la Tierra y entonces entra en un horizonte de sucesos estragado por un gusano de estos interestelar, que bueno, toda la teoría está de la que ya hemos oído hablar, la recoge y parece ser que la explica muy bien un autor que se llama Keith Thorne, anglosajón, no sé si es inglés o americano. Y los protagonistas de la película pues se empaparon bien de sus teorías para entender qué era lo que pasaba. El caso es que entra en un espacio, en un recinto de en que el tiempo es una quinta dimensión, y entonces tiene acceso a distintos momentos de la vida de su hija. Entonces, para llamar su atención, le tiran los libros de la biblioteca, y eso que la niña, o sea, siendo ella niña, llamaba al fantasma, que hay un fantasma, no lo creía nadie, que tira los libros de la biblioteca, ¿no? Y era él, mucho tiempo después, que había accedido a ese lugar, o sea, al otro lado del lugar donde estaba su hija de menos de 10 años, ¿no? Y entonces ella lo llamaba su fantasma, pero nadie le creía. Luego él lo comprende perfectamente a qué se refiere, y ha dicho que la encuentra ya muy mayor, pero se encuentran. Y no os quiero desvelar más la película porque os la fastidio. Así que la disfrutéis mucho, que merece la pena. Y bueno, de momento vamos a hacer una paradilla.
Venga, pues hacemos una paradilla y escuchamos la canción de Joaquín Sabina, Y sin embargo.
De sobra sabes, eres la primera que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera,
te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría, y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día.
Bueno, pues a ver si nos da tiempo a sintetizar tres películas, de menos. La primera, El juez, que es una película fallida porque tiene un reparto espectacular. Robert Downey, Robert Duvall y Billy Bob Thornton. Sin embargo, la película naufraga por el guión. Las interpretaciones están muy bien, pero nada más. Orígenes, que es una película también de ciencia ficción, muy poética, en que un científico muy joven estudia la composición del ojo humano, ¿no? Identifica, compara unos iris con otros y encuentra un iris equivalente a una persona que ha fallecido. que en otro lugar remoto de la Tierra, y eso nos da sospecha de que se quiera apuntar lo de la reencarnación. A mí también me recuerda al test Boycamp de para localizar replicantes en Blade Runner. Nada más interesante. Y luego diplomacia, en que un importante, un general nazi se entrevista, bueno, es una entrevista hipotética con un diplomático, no sé si es sueco, porque el nazi Hitler ha dado la orden de volar todos los monumentos de París, y entonces el diplomático este es un continuo forcejeo de verbal para que no ponga en no accione los detonantes y no destruya París, que sería sumirla en el caos y dejarla sin toda su belleza. Y bueno, al final lo conocemos, porque afortunadamente París está donde está y no pasa nada, pero en algunos momentos da la impresión de que estuvo a punto de pasar algo muy gordo. Y por mi parte, pues nada más.
Pues nada, pues con esto nos vamos despidiendo, que es ya la hora, hasta la semana que viene.
Quiero decir, Nacho, que luego va a ser el 19N, en lo de Franco. El 19N, que os habéis enterado.
El 20N.
Al 20N, eso, 20N. Que ya hablaremos de eso un poco más relajadamente.
Bueno, esperemos que no haya mucho que hablar, porque no monten altercados.
Ay, me habéis recordado otra cosa. Tengo un poco de tiempo ahora.
A ver, un par de minutos.
Es que antes de la película esta que os digo de Volar París, hay un documental muy curioso sobre la disolución de la Comunidad Económica Europea, que lo presentan como una realidad para 2017, porque aparece un documento de Hitler que lo había planeado y que era un proyecto de Hitler y tal. Y entonces en esta ficción la Comunidad Económica Europea se la cargan entre los partidos xenófobos neonazis y los partidos de izquierdas, hartos de los recortes de la canciller alemana. Y es muy curioso, están, parece que muy ligados las dos producciones. Una es catalana y la otra es sucede en París, en Francia. Es de un actor, de un director que es el sueco o alemán, no sé en este momento.
Pues ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene, el lunes de 7 a 8, a ver si se nos han recuperado más sí. gente y estamos aquí más acompañados. Sí. Pero bueno, si no, pues también, claro. También nos animaremos, que nos lo pasamos bien aquí haciendo radio.
Sí.
Así que nada, pues nos despedimos, que paséis una muy buena semana.
Gracias, Nacho.
Pues nada, nos vemos. Nos oímos.
Nos oímos, eso es.
Things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, cheer up.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
First things out to see, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose? You know, you come from nothing, you go back to nothing. What you lost? Nothing.
Always look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know.